Llegada de camiones de ayuda. Ana Huertas.
Ha ocurrido, Beatriz, de madrugada mientras esperaban la llegada de esos vehículos con ayuda cerca del puesto militar de Zikim, en el norte de la franja. Este ataque se producía horas después de que el ejército anunciase que a partir de este domingo va a restablecer pausas tácticas de 10 horas diarias para facilitar la distribución de asistencia. Además, decenas de camiones de ayuda se dirigen a esta hora desde Egipto hacia la franja, eso sí, haciendo parada técnica en Israel para ser inspeccionados. Marta Lorenzo, directora para Europa de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, denuncia aquí en COPE que se necesita hacer más que enviar camiones.
Los camiones es una parte de la respuesta, pero no la única. Necesitamos poder distribuir a escala y poder llegar a las personas allí donde estén. Que en esos camiones haya combustible, porque si no hay agua potable, no podemos operar las bombas de agua, no se pueden operar las plantas de desalinización, no funcionan los hospitales, no funcionan las clínicas.
Y por cuarto día consecutivo, Tailandia y Camboya continúan con las hostilidades pese a la petición, por las dos partes, de un alto el fuego. Parece que los dos países quieren arreglar la situación por la vía diplomática, pero defienden sus ataques en base a la legítima defensa. Laura Muslera.
Una situación que ha dejado al menos 32 muertos, decenas de heridos y miles de desplazados por ambas partes. Más de 138.000 en Tailandia y de 3.000 en Camboya. Aunque los líderes de los dos países han mostrado en las últimas horas su intención de iniciar conversaciones, los dos ejércitos se acusan mutuamente tanto de haber iniciado el conflicto como de continuar con los ataques. Una situación que empezó el pasado jueves y que se avivó en mayo, después de que un soldado camboyano muriera en una refriega entre los dos bandos, en lo que parece recordar ya a la histórica disputa que mantienen desde hace ya varios años.
Y más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo, 23.000 solo españoles, ya se encuentran en Roma para vivir el jubileo de los jóvenes que comienza mañana lunes. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Ya están llegando a Roma parte del 500.000 de jóvenes que se esperan estos días para su jubileo. Proceden de 146 países. Los españoles son el grupo más numeroso después del italiano y tendrán además su propio evento el 1 de agosto en la Plaza de San Pedro. Una misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Hay iniciativas preparadas durante toda la semana para los peregrinos, más de 70 eventos a lo largo y ancho de la ciudad hasta el 2 de agosto, jornada de la Gran Vigilia con León XIV en Tor Vergata. El domingo 3 concluirá este jubileo de los jóvenes con una misa, también en Tor Vergata, presidida por el Papa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde la selección española femenina busca la primera Eurocopa de su historia. Paula Otón.
A las 6 de la tarde España jugará su primera final europea y buscará hacer historia en St. Jakob Park, en Basilea. ¿Cómo están las jugadoras? Enviada especial en Suiza, Andrea Peláez.
La selección española acaba de salir de su hotel de concentración en Basilea para realizar el tradicional paseo de activación a la última charla técnica de Montse Tomé para las 4:10 salir hacia St. Jakob Park, donde hoy a las 6 de la tarde ante Inglaterra nos jugamos ser por primera vez campeonas de Europa. No se espera ninguna sorpresa en el 11 que va a presentar España ante Inglaterra en la final. Regresará al centro de la zaga Laia Aleixandri acompañando a Irene Paredes, arriba Mariona, Pina y Esther.
Y en menos de una hora debuta el Barça con su primer amistoso de la pretemporada. Tenemos 11 enviado especial de COPE en Japón, Víctor Navarro.
Y ya tenemos 11 en COPE de Hansi Flick y Joan García se estrena en portería. El fichaje Barça sale en el 11 titular. También destaca Eric García en el lateral derecho. Cubarsí, Íñigo Martínez y Valde lo acompañan en defensa. El medio campo para Gavi, Pedri y Fermín. Y arriba Lamine Yamal, Ferran Torres haciendo de 9 y Rafinha. Aquí en el Nuevir Stadium donde se 1.000 personas. Bissell Kobe Barça.
Y el Alavés y el Estrasburgo alcanzan un acuerdo para el traspaso del delantero argentino Joaquín Paniccelli al conjunto francés. Lo acaba de anunciar los dos equipos. Y en tenis, Alejandro Davidovich ha vencido a Ben Shelton por la vía rápida y accede a la final del ATP de Washington frente al australiano Alex de Miniaur. El partido será a eso de las 11 de la noche, hora peninsular.
Continúas en COPE, estás escuchando Fin de Semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda.
Son las 11.
5 minutos de la mañana de este domingo 27 de julio, último domingo del mes de julio. Hoy es un día que puede ser complicado en las carreteras porque unos van, otros vienen, unos empiezan las vacaciones, otros estarán llorando en su vuelta. Bueno, en fin, estés donde estés, déjanos que te acompañemos aquí en fin de semana y participa también del programa, un programa que abre los canales de comunicación para que respondas a esta pregunta. ¿Cuál es esa serie que estás viendo en estos momentos? ¿Cuál es esa serie que te ha marcado, que te marca, que no te importa ver una y otra vez? Dentro de un ratito, a partir de las 12, esperamos en los estudios de fin de semana a Fran Perea, que es actor, es productor y es músico, y viene a presentarnos precisamente su último trabajo, El Hombre Invisible. Fran Perea se dio a conocer cuando era un veinteañero por la serie Los Serrano. No hace falta irse tan lejos, pero bueno, cada uno tiene su serie de cabecera. Yo también tengo la mía y luego te la contaré en nuestra tertulia de chicas. Enseguida hablaremos también con Sole Mayor, con Elsa González y con Pau Fil. Esperamos tus mensajes, tus notas de voz en el 666-55-40-00. 666-55-40-00. Haznos tu recomendación de serie.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Imagino una Grecia que no es como la de las postales, ni la de los mitos que nos contaron. Una Grecia donde la sabiduría no era solo un ideal, sino una peligrosa condena. Donde los filósofos no eran estatuas inamovibles, sino hombres de carne y hueso, con pasiones, con enemigos, con secretos. Hoy viajamos a ese pasado turbulento al filo de la historia y del misterio para desvelar los enigmas de una mente brillante que marcó nuestro pensamiento para siempre. Te estoy hablando de Aristóteles. A veces la verdad más profunda se esconde en el lugar más inesperado, un crimen. ¿Qué secretos encerraba la vida de Aristóteles? ¿Quién querría silenciar al maestro de Alejandro Magno? En más de una ocasión nos hemos preguntado, en fin de semana, cómo funcionan las mentes de los escritores. Esas mentes en las que habitan otros personajes, otros mundos, otras historias. Por eso me ha llamado la atención saber que nuestro siguiente invitado, finalista del Premio Planeta en 2016, sienta a sus personajes en un diván. En un diván de psicólogo antes de empezar a escribir sus historias, porque además de amante de las letras, Marcos Chicot es psicólogo clínico. Chicot nos emocionó con El asesino de Pitágoras, luego con El asesino de Sócrates, El asesino de Platón, y ahora concluye este fascinante paseo por el mundo clásico con El asesino de Aristóteles. Marcos Chicot, muy bienvenido a fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a ver, lo primero que me llama la atención es el título. Bueno, ya me llamaba la atención en los anteriores, ¿no? Alguien puede estar pensando, pero si Aristóteles no murió asesinado, ¿es un asesinato literal o más bien metafórico en la novela?
Bueno, hay varias razones para poner en el título asesinato. Por una parte, realmente él llevó una vida igual que los otros personajes, igual que Pitágoras, Sócrates y Platón, una vida muy novelesca, lo cual es bueno para mí, eso me facilita hacer una novela muy, muy interesante. Pero realmente lo querían asesinar. Estamos hablando del maestro de Alejandro Magno, y estuvo 13 años en Atenas con esa escuela del Liceo, esa escuela que lo convirtió en el filósofo más conocido. La mitad de Atenas reconocía que era un filósofo portentoso, pero la otra mitad lo querían matar por considerar que era el responsable de los actos de Alejandro Magno, de su discípulo que tenía sometida a Atenas. Con lo cual, está la parte literal, está la parte metafórica, hablamos del asesinato de sus ideas, ideas grandes, ideas revolucionarias, que como siempre amenazan al poder y el poder quiere acabar con ellas. Y está la parte de decirle al lector también, esto no es la vida de Aristóteles, esto es el asesinato de Aristóteles. Es una novela con intriga, tensión, sí que te enriquece también. Al final, la lectura tiene dos placeres, que son el entretenimiento, que yo lo quiero llevar al extremo, ahí la palabra asesinato, y yo quiero lectores con ojeras que no puedan soltar la novela, y el enriquecimiento. Y para eso están los años de trabajo muy riguroso para hacer la mejor recreación posible, el mejor viaje al pasado para que el lector tenga esos dos placeres unidos.
¿Cuánto estudias, cuánto te documentas antes de ponerte a escribir?
Bueno, en el caso, yo tengo un problema, es que soy un perfeccionista obsesivo, que le viene muy bien a los libros, pero muy mal para el resto de la vida. Sócrates ya fueron 3 años, la siguiente fueron 4, y esta ha sido 5 años. Realmente ha sido la novela a la que le he dedicado más tiempo. Siempre voy subiendo el listón y quería que fuera la mejor novela de mi vida. Es la novela con la que cierro toda la recreación. No voy a volver a hacer una novela igual. Ya he terminado la recreación Grecia clásica, sus grandes maestros, construyendo thrillers alrededor de ellos. Y de los 5 años, pues quizás 2 a documentación pura, aparte de que llevo ya 20 años con esto, que al final eso hace que cada novela sea mejor, sea más rica. Pero 2 años a la parte de documentación, que se solapa con la trama, vas pensando cómo ir mostrando esto, cómo ir dando pinceladas. Insisto, para que sea una novela, para que el lector vaya disfrutando, convirtiendo el conocimiento en trama, yo doy pequeñas pinceladas en situaciones de tensión, de enganche, pero al final sí acabo pintando en la cabeza del lector pues ese fresco completo de la Grecia clásica, de los grandes maestros, además de haberle mantenido enganchado la historia.
Como perfeccionista que te defines, antes de ponerte a escribir esta última novela, ¿tuviste que releer las anteriores o no? O una vez que le pones un punto y final y dices, mira, hasta aquí hemos llegado, ya lo pues dejamos.
Obligatorio no es, pero sí es cierto que yo releo mucho lo que he hecho. He llegado a reescribir una novela y volverla a editar simplemente porque consideraba que podía pulirla mejor, como decía la editorial, y la volví a editar. A partir del 4º año en esta novela, la editorial ya tiraba de mí, quería que la soltara, pero como decía Borges, yo suelto los manuscritos para no seguir revisándolos. Y eso es lo que ocurrió el último año. Quería que fuera mi mejor novela, como he dicho, quería que estuviera perfectamente pulida, a pesar de que las 10 personas que hay alrededor, que suelen leer los borradores, ya insistían, oye, ya no encontramos ningún pero, no hay ninguna frase en la que te digamos nada, ¿por qué no la sueltas? Pero bueno, tardé 1 año más, pero la solté. Quería que llegara para este año, para esta Feria del Libro pasada, y lo conseguí justo por los pelos.
Pues mira, ya que lo has mencionado, ya han pasado algunas semanas desde que se cerrase la Feria del Libro de este año, y este año has tenido una compañera de viaje muy especial, que es tu hija Lucía. Lucía tiene síndrome de Down, y te propusiste donar a las fundaciones para personas con discapacidad 1 euro por cada libro firmado, y has estado cada día de la feria 10 horas en la caseta. A ver, ¿cómo se te ha dado? ¿Qué sensaciones te ha dejado una experiencia tan personal?
Pues muchas, es difícil expresarlas todas, pero por resumir un poco, yo quería hacer algo especial con esta novela. Llevaba 5 años encerrado en mi cueva de escritor y solo salía para ir a la Feria del Libro. Vivo cerca. La feria siempre ha sido especial para mí. Desde pequeñito iba con mis padres a comprar el último Asterix, el último Tintín. Ya cuando hace 30 años empecé a escribir, ya mirabas soñando a las casetas, pensando estar dentro de ellas y no al otro lado. Y desde hace 15 años, ya voy todos los años a la feria. Y desde hace unos 5, voy prácticamente todos los días, porque es donde los lectores me acogen, donde me dan ese cariño, donde me hacen sentir que siguen ahí, aunque yo desaparezca tanto tiempo. Y este año, como digo, quería hacer algo especial, no solo literario, sino también solidario. Siempre, en todas mis novelas, porque tengo, como has dicho, una hija con síndrome Down, desde el principio decidí dar un 10% a fundaciones para personas con discapacidad, y en esta ocasión quería además hacer eso. Bueno, pues por cada libro que firme voy a donar 1 euro a las fundaciones, con el objetivo de superar lo que había sido hasta entonces mi récord de firmas, que había sido el año anterior con 2.000 firmas. Ya lo conseguimos una semana antes, subí el récord a 3.000, el reto a 3.000, y lo superamos también al final.
Es una barbaridad.
Sí, la mano acabó destrozada, la espalda también, todo, pero... Pero mereció la pena. Cada momento de sufrimiento, que fueron muchos, hubo la calor cada fin de semana, pero ahí están. Fueron 3.325 firmas, con lo cual esa cantidad en euros para 3 fundaciones
bueno,
que hacen proyectos maravillosos, que siempre digo lo mismo, sin lectores no hay proyectos, o sea que siempre, y desde aquí una vez más, las gracias a todos ellos.
Bueno, hablando de Lucía y del mundo clásico, me han soplado que ella es incluso más apasionada que tú por las historias y los personajes de la antigüedad. ¿Esto es verdad? ¿Cuánto de culpa tienes tú? ¿Y de qué manera, no sé si ella llega a leer tus borradores? Y...
Mis novelas no, porque tienen escenas muy intensas, entonces prefiero que de momento no se las lea, se las acabará leyendo. En casa lo que no hay es pantallas. Desde el principio lo tuve muy claro antes de tener hijos. Y en el momento en que nació Lucía, en el momento del parto, nos dijeron que tenía síndrome de Down, y una vez que pasas el susto inicial, pues lo que quieres es volcarte todavía más en esa hija, que es más vulnerable de lo que ya es un bebé por sí mismo. Y entonces, pues decidí simplemente estimularla el doble de lo que ya tenía pensado. Las pantallas, tenía claro que no iba a ver, y nunca hay videojuegos, no tiene móvil, tiene ya 15 años, pero sigue sin tener móvil. Entonces, ¿qué hace? Pues lee. Ve a su padre siempre leyendo, su madre leyendo, es lo que hay en casa. Y desde pequeñita se enganchó a la lectura y se lee un libro cada 2 días. Es la mayor...
¡Qué barbaridad!
Es la mayor experta en mitología que conozco.
Porque ya quisiéramos para ella, muchos padres, ¿eh?
Sí. Para ella la mitología son historias de amor, tengo que decirlo, porque es la más romántica del mundo. El otro día me dice, papá, dame muchos folios. ¿Para qué? Y una señora de la urbanización, una viejecita con la que ella habla mucho siempre, le estaba contando historias de los dioses, la señora impresionada, claro, y le dijo, ¿por qué no me haces un árbol genealógico? Y me dijo, papá, dame folios que voy a hacer un árbol genealógico. Se puso a escribir ahí todo, chuc, 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 pero ponía Zeus, corazón, corazón, con muchas mujeres. Para ella no hay violaciones, no hay raptos, son todo historias de amor. Zeus ha estado enamorado de muchas mujeres y luego te hacía los hilos y los 25 hijos de Zeus los escribía ahí. O sea que
yo
sí,
quiero ser árbol genealógico porque yo también me he perdido muchas veces, ¿eh?
Sí, le he hecho fotos porque es algo maravilloso. Sí,
desde
sí.
Luego. Bueno, te lo decía al principio, antes de presentarte, también eres psicólogo clínico, economista, escritor. Eres una, podría definirte como poliédrico, ¿no? Un hombre poliédrico. ¿Cuándo empezaste a escribir y especialmente cuándo empezó este interés y esta pasión por el mundo clásico?
Bueno, empezar a escribir, yo recuerdo quizás de lo primero las cartas que se escribían hace muchísimos años. Hablo de los años 80, cuando en verano te ibas por ahí y escribías cartas a tus amigos. Y a mí me encantaba escribir cartas larguísimas, ya pensando en el lector, ya pensando en quien las iba a leer, que disfrutara mucho con ellas. Y me lo decían, cartas de 8 páginas, una pequeña locura, pero decían que lo habían pasado muy bien con ellas y a mí me hacía ilusión.
Y costaban, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos sellos? Madre mía, porque ya eso pesa, 8 folios. Sí.
Pero ya estaba eso de dividir el cerebro, que lo tienes que dividir como escritor, ser a la vez escritor y lector. Darte cuenta de lo que va a ocurrir en el lector e intentar transmitirle lo que tú sientes. Porque hay magia en la lectura, son solo rayitas que tú pones en un papel y, sin embargo, transmites sentimientos, emociones, cosas muy intensas, muy ricas que tú estás viviendo y esas rayitas consiguen que al lector le ocurra lo mismo. Esa magia se ocurre en una carta y ocurre luego pues cuando empiezas ya con relatos, con novelas. Llevo 30 años ya escribiendo novelas y bueno, pues es lo que me ha dado uno de los mayores placeres de la vida. En el momento en que escribes la primera, yo creo que ya no puedes parar. Te das cuenta de lo especial que es producir eso en los lectores.
El año 2013 es un año especial para ti. Ahí autopublicas El asesinato de Pitágoras y lo que empieza como algo pequeño se convierte en el libro más vendido en ebook en el mundo de aquel entonces, que parece ya del siglo pasado, estamos hablando no de tantos años. ¿Imaginaste en algún momento ese éxito?
No es que lo imaginara, porque era una locura. Yo quería llamar la atención de alguna editorial porque lo necesitaba también. Hay que tener en cuenta, cuando nace mi hija, como he comentado antes, te da ese replantearte la vida realmente. Dije, bueno, lo que más me preocupa es el futuro de mi hija, ¿qué puedo hacer? Aparqué momentáneamente mis profesiones, llevaba 15 años escribiendo, tenía algunos premios, pero nunca pensé que me dedicaría solo a ello. Y dije, voy a escribir la mejor novela de mi vida porque tengo en mi cabeza una gran novela. Si consigo unir conocimiento y entretenimiento y que los dos placeres se sumen, que eso no retrase el ritmo de la novela, sino conseguir escribir un thriller, que el ritmo sea imparable y aún así que te enriquezca. Y no lo había hecho nunca. Entonces lo intenté con esa novela, pensé que iban a ser 2 años, fueron 3, la presenté al Planeta, fue tercer finalista, normalmente publican 5, no la publicaron, año de crisis. Había aparecido autopublicación, la puse y el puro boca a boca a los lectores convirtió aquello en una locura. Yo quería solo llamar la atención de las editoriales, pero se convirtió en el número 1, 11 meses número 1 en España y América y llegaron editoriales de todo el mundo, claro. Con la siguiente me volví a presentar al Planeta, esta ya fue la finalista, que fue El asesinato de Sócrates, y seguí por esa línea. Pude crear ya el fondo que quería crear para mi hija, pude dedicarme también a ayudar a las fundaciones, que me compensa el no dedicarme a psicología clínica, que a mí me llenaba mucho, intentar ayudar a la gente a través de la psicología, y al final, bueno, pues me ha dado muchísimo la escritura, me ha dado muchísimo mi hija, y como digo siempre, sin mi hija yo no sería escritor, con lo cual la doble alegría de tenerla a ella, que es lo más maravilloso que tengo en mi vida, y de que me haya convertido en escritor, que así es.
Y en el 2016 llega el premio, te quedas finalista del Premio Planeta con El asesinato de Sócrates. Yo no sé cuánto te llegó a cambiar tu vida como escritor el ser finalista de este premio.
Pues mucho, porque es un escalón que de otra manera no lo consigues. El Premio Planeta tiene tanto reconocimiento que llegas a muchísima gente que te lee solo porque eres Premio Planeta. Afortunadamente, por esa vía de la nueva autopublicación había llegado muchísima gente que nunca imaginé en muchísimos países, pero el Premio Planeta es pues otra etiqueta, ¿no? Un marchamo de aquí tenemos una distinción, aquí tenemos un reconocimiento, aquí tenemos una calidad que decenas de miles de personas solo por ello ya te leen. Y afortunadamente, una vez que te leen, se enganchan. Estas novelas enganchan bastante, gracias a Dios, si no, no estaría aquí. Y se quieren leer ya las anteriores, se quieren leer lo siguiente. Con lo cual, bueno, pues así he seguido. Y como decía antes, ¿no? Pues marcándome siempre ese reto de un poco mejor, un poco mejor. También el ser escritor es un oficio, lo vas desarrollando, te das cuenta que vas mejorando. Y si quieres, pues te planteas hacerlo cada vez un poco mejor. Eso que vas sabiendo, que se convierta en novelas que cada vez disfruten más. Y es curioso, pero hay un dato objetivo que hasta que no hablan los lectores te quedas con los dedos cruzados y ha sido ahora, ¿no? La novela se ha publicado hace menos de 2 meses aproximadamente y ya están saliendo muchísimas reseñas, ya están en Goodreads, en estos sitios que la gente habla. con Pitágoras, creo que era un 4 que tuvo, Sócrates 4,2, Platón 4,4, Aristóteles tiene un 4,7. Jamás soñé con tener una nota así porque me parecía algo inalcanzable. Y los lectores, afortunadamente, han dicho que la locura de encerrarme 5 años a escribir la mejor novela de mi vida, que ellos también la están sintiendo así.
Bueno, te encierras a escribir, pero bueno, habrá tiempo también para vivir al lado de los tuyos, de tu familia, de tus hijos, de tu mujer.
Pues precisamente por eso me puse un despacho en casa, porque lo pensé en los últimos años, cambiamos de casa y pensé, ¿qué hago? ¿Escribo fuera de casa? Y al final decí, no, pues compro una casa que tenga una habitación más que puedo hacer como despacho, muy aislada, eso sí, acústicamente y demás, pero porque sé que me encierro y paso demasiadas horas, entonces por lo menos que los vea por la mañana, que cada vez que yo sé,
las comidas,
voy a beber agua o lo que sea, pues aprovecho algo, los achucho, es decir, que cualquier momentito que tengas sea estar con ellos, saber que por lo menos los acuesto todos los días, paso un ratito, si quieren contarte algo entran y te lo cuentan, o sea que estás ahí.
Estás disponible.
Estás encerrado, pero estoy para ellos, sí.
Decía antes que te gusta sentar a los personajes en el diván, en ese diván de psicólogo. ¿Qué nos puedes decir de Aristóteles? ¿Cómo era la mente de este genio en el que te has metido para el último libro, El asesinato de Aristóteles?
Sí, esto es curioso. Cuando trabajé en psicología clínica, efectivamente les pasas una serie de tests, depende del caso, ¿no? Pero a los pacientes también para conocerlos mejor, ya te acostumbras, desarrollas esa, no voy a decir deformación, esa costumbre profesional de utilizar determinadas herramientas para conocer a la gente también. Y eso pensé con la primera novela. ¿Me será de alguna utilidad hacerlo con mis personajes? Entonces lo hice, les pasé estos mismos test de personalidad y me di cuenta de que me da muchísima información porque te hace plantearte cada aspecto, toda la biografía. Al final tienes una ficha muy completa del personaje. Siempre en la novela muestra solo la punta del iceberg. Tú lo conoces muchísimo más, has vivido muchísimo más con él y decidí hacerlo siempre con ellos. Y lo he hecho también con Aristóteles y con Alejandro Magno. Y esto favorece que sean novelas de personajes, que sean novelas que se viven muy desde dentro de los personajes. También lo estoy siempre intentando con la técnica literaria, ¿no? Que te sientas ahí con los 5 sentidos y que tú mismo no solo lo veas y lo comprendas, sino que te metas en la piel. Yo lo he hecho y por eso tú como lector te conviertes en Aristóteles, te conviertes en Alejandro Magno, que son dos de los personajes más fascinantes de la historia. No solo están en situaciones fascinantes, no solo es un thriller, que ahí siempre vas a tener unas situaciones intensas, sino que es a través de personajes que son el mayor pensador, el más influyente de la historia y el mayor conquistador de la historia. No olvidemos que Alejandro Magno en 10 años consigue más que el Imperio Romano en todos sus siglos de existencia. Hay un dato, Alejandro Magno llega a conquistar parte con 21 años en solo 10, 5,4 millones de kilómetros cuadrados, el Imperio Romano con Trajano llegó a 5,2. Es decir, hablamos de disfrutar de una novela, pero a través de personajes únicos.
Pues es una novela que nos traslada a la Grecia clásica. Vamos a estar en Atenas, en Macedonia, en Esparta, en Babilonia, Olimpia. ¿Cómo era aquella Grecia, más allá de la filosofía y los grandes nombres? ¿Cómo era esa sociedad?
Bueno, era apasionante, por eso lo he elegido cuando me dicen ¿por qué los griegos y los romanos? Bueno, para empezar, porque los griegos son los maestros romanos, pero también porque en esa época, en pocos años, unos pocos miles de personas de repente no solo avanzan, sino que revolucionan completamente y para siempre lo que es la humanidad. Cuando decimos la cuna de la civilización, que parece una frase hecha, cuando estás ahí, cuando te transportas a través de una novela, que es un viaje al pasado, te das cuenta de que ahí aparece la primera democracia, alcanza la perfección en arquitectura, escultura, pintura, aparecen los primeros escritores, el teatro, la medicina, la historia, todo. Es casi milagroso, es casi incomprensible. Y cuando estás ahí, miras alrededor, es cuando te das cuenta de lo esplendoroso que resulta. Y en esta novela, precisamente recojo los 2 últimos años de la época clásica, que son los más intensos, es cuando Alejandro está en su máximo poder y cuando Grecia intenta liberarse del yugo macedonio, del yugo de Alejandro, y cuando, por lo tanto, una de las cosas que quieren hacer es matar a Aristóteles para vengarse de Alejandro. Y esos 2 años, esos 2 últimos años, es donde vemos, como digo, a la persona, aparte del personaje, por supuesto, a la persona Aristóteles sufriendo con su mujer, sufriendo con sus hijos pequeños, sin querer abandonar Atenas, pero sabiendo que allí va a acabar muerto él y su familia. Bueno, y todo eso se va entrelazando también con los personajes de ficción y al final...
Hay mucha historia, pero no nos olvidemos que estamos ante un thriller, ¿no?
Sí, sí.
De época.
Estamos ante un thriller. Yo sé que a la gente le da mucho miedo cuando ve un filósofo en el título, por eso decía lo de poner asesinato, ¿no? Y dice, ¿y esto qué es de filosofía? Nada que ver, se trata de que además de entretenerte, que hay algo más, ¿no? Que cierres la novela y dices, además me he enriquecido porque la recreación era muy rigurosa, este personaje, este escritor, se ha pasado muchos años haciendo la mejor recreación posible para que yo viva allí realmente y no irme a un sitio que simplemente se inventa un escritor. Y con Aristóteles, igual que con Alejandro, bueno, pues disfrutas mucho y además te enriqueces. Pero sí, lectores con ojeras y lectores además enriquecidos. Si sumamos las dos cosas, mejor que mejor.
Yo sé que todavía es una novela muy joven, El asesinato de Aristóteles, pero sí es una novela que pone un punto final a una saga, ¿no?, que elegiste empezar en el año 2013. ¿Qué tienes ya en la mente? ¿Hay algo fuera del mundo griego?
Lo primero, pasar más tiempo con mis hijos. Eso, en la Feria del Libro todo el mundo me preguntaba lo mismo, y lo siguiente. Pero yo no, ahora voy a pasar tiempo con mis hijos, voy a compensarles de estos 5 años que han sido durísimos. Y luego hay muchos proyectos, pero va a ser un proyecto en el que me meta que no va a volver. He cerrado la Grecia clásica, he cerrado los grandes pensadores. Son efectivamente una saga, son novelas autoconclusivas, son novelas independientes en lectura, pero son novelas muy exigentes todas ellas. Y no voy a volver a hacer algo así. Mi gran obra, lo que yo quería hacer es esto, y a partir de ahora intentaré hacer algo que pueda escribir en 2 años, que pueda pasar más tiempo con mi familia y dejar esto atrás. Me encanta haberlas escrito, cada una de esas novelas que había escrito, pero no me ha encantado tanto escribirlas. Gran parte del proceso sí, otra ha sido durísima.
Bueno, pues para los amantes de la literatura de Marcos Chicot, de sus libros, de la historia, yo creo, si no me corriges, que tienes preparado algo muy especial para octubre. Seguro que a más de uno le interesa saber que precisamente en ese mes vas a viajar con tus lectores al escenario de tus novelas. ¿Es verdad?
Sí, es verdad.
¿Está ahí?
Es verdad, es verdad. A mí me encanta, yo escribo para los lectores, siempre digo que mis novelas son como una larga carta y lo que quiero es recibir la respuesta de ellos. Por eso he estado estos años de soledad de escritor, yendo a la Feria del Libro todos los días para hablar con miles de personas, para estar con ellos, y ya el extremo de ese contacto es irte de viaje directamente con ellos. Se me ocurrió en el último viaje de investigación que hice a Grecia, iba yo viajando, viendo las cosas, pero pensando, ¿cómo disfrutaría un lector aquí si estuviéramos hablando de este tema, de la construcción de este personaje, de lo que ocurre? Y de repente en la siguiente Feria del Libro llegó una agencia de viajes, oye, eres la referencia en literatura de Grecia, tienes que hacer viajes a Grecia. Digo, quiero hacer un viaje a Grecia.
Qué
y
bueno.
Lo quiero hacer así. Total, que lo montamos para el año pasado, lo hicimos, llevo un poco sin saber lo que iba a ocurrir, disfrutamos tanto, yo como, no como escritor, sino como viajero y como persona que va con otras personas de viaje, y los lectores que desde el primer momento, claro, salen estas novelas, están apasionados de los personajes, se hicieron tan amigos que ya el primer día se iban, después de cenar, siempre a tomarse su copa, a bailar a la terraza del hotel, esos hoteles maravillosos de Atenas que todos tienen la Acrópolis iluminada de fondo. El primer fin de semana en la feria, de los 26 vinieron 22 hasta de México para volver a reunirse, porque se han hecho amigos, como digo, para pasar un fin de semana juntos, estuve comiendo con ellos, y al final se hace una unión que va mucho más allá de los libros, que es la manera más intensa de hacerlo, y decidí, por lo tanto, este año repetirlo en Grecia. Quien quiera apuntarse, me vuelvo a ir en octubre, me voy a Grecia unos días, 5 días, y este año también a Sicilia, porque ellos mismos dijeron, tienes que volver a reunir al grupo, pero no vamos a volver a Grecia, haz otro viaje a los escenarios de las novelas. Sicilia, que es otro escenario de las novelas, y este año, por lo tanto, 2 viajes.
Bueno.
Grecia y Sicilia, con los lectores que quieran apuntarse.
Qué chulo.
Y ahí estaremos, sí.
Bueno, pues a veces la historia nos parece lejana, casi nos parece como el eco de esas voces que nos quedan antiguas, pero como nos ha demostrado Marcos Chicot, esas voces, las de Sócrates, Platón, Aristóteles, siguen resonando. Nos hablan de la búsqueda de la verdad, de la lucha por las ideas y de esos grandes interrogantes que nos hacemos todos ahora y hace 1000 años. Marcos Chicot, muchísimas gracias por venir a pasar un ratito del fin de semana y sumergirnos en el universo del asesinato de Aristóteles. ¡Feliz verano!
Muchísimas gracias. ¡Feliz verano a todos!
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centranos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad. Bueno,
a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
En fin de semana donde la música no descansa y tampoco Marco Te Ponte Moño, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué tal,
estamos?
Pues ¿cuántas lunas que no te veía aquí delante del micrófono?
Muchísimo.
Bueno, no, unos meses.
Desde Semana Santa.
Tampoco mucho, o sea, una cosa bien. Pero como te veo por los pasillos, pues me colmas. Y al verte ya me colma.
No da la sensación de que llevemos tanto tiempo sin estar cara a cara, frente a frente, micro a micro.
Para nada. Mira, este verano, que me preguntaban antes del micro cerrado y como yo lo guardo siempre como sorpresa, voy a hacer una cosa que vengo denunciando con Cristina los últimos meses.
A ver.
Que es la falta de cultura musical que tiene la juventud, ¿vale?
Oh.
Y tenemos aquí 2 ejemplos delante.
Somos culpables.
Culpables como el demonio. ¿Qué?
Presentaros, hombre.
Pues yo soy Rocío Canas.
Rocío.
¿Era?
Yo, Isabela
Murga. Isabela, sí. Vengo, las vemos con los...
22 y 20.
Asquerosamente joven.
Pero date cuenta cómo consumen ellas música.
Claro, ahí venimos. Pero hay que saber un poco de cultura musical, porque lo que ellas escuchan seguramente durante las próximas semanas se va a dar cuenta que vienen de otro sitio. ¿Qué me había planteado yo? Hacer una especie de cuaderno santillana, de cursillo de verano, con lo que ha sido la historia de la música desde, por ejemplo, los años 50 hasta la actualidad. 70 años de historia musical que la gente joven que escucha música y consume ahora pues esas cosas que escuchan ellos, estos reggaetones, estos...
Chicas, esto es un máster gratis.
Esto es un máster gratis. Perfecto. Para ellos y para todos los oyentes, ¿eh?
Una pregunta, ¿yo dónde estoy? ¿En la juventud o en la madurez?
Tú necesitarías recuperación. O sea, tú sabes bastante, pero hay ciertos
no,
puntitos.
me ofende porque yo quería formar parte de ese equipo de la juventud.
Bueno, no, pero sí, no,
la
joven.
La podemos adoptar.
Sí, es joven.
Sí, vente nosotros.
No asquerosamente joven, pero eres joven.
Joven, vale, joven.
Entonces,
solo.
Lo que vamos a hacer...
Mejor ser joven que asquerosamente joven.
Claro, a lo largo de estas 5 semanas que dura el verano, o que dura... Sí, el verano, este mes de agosto, y esta semana de estamos en julio. Esta semana de julio. Bueno, vamos a ir repasando. No vamos a ir ni por décadas. Vamos a ir, sí, cronológicamente. Voy a intentarlo, aunque haremos un salto en el tiempo de vez en cuando y tal, pero vamos a ir cronológicamente desde los años 50, que empezaremos hoy, nuestros días, más o menos.
Muy bien.
No van a estar todos los que... No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Para los trolls de internet digo que me van a quedar muchos datos fuera, muchos artistas, muchas
es
canciones.
Es muy difícil, ¿no?, abarcar tanto.
Los trolls de internet...
Es muy ambicioso este proyecto.
Sí, relajar pezones porque van a ser... No, escucha, habrá gente que me diga, jo, es que te falta, es que no has puesto, es que aquí... No, vamos a ver. Van a ser 70 años de música más o menos, condensados en 5 huecos, así que... Va a ser una especie de podcast. Uh-huh. Si a Andoni le mola, luego me dice la tela y podemos hacerlo un podcast normal. Buscamos un patrocinador y que...
Sería ideal, ¿no?
Sí, bueno. Venga. Pero vamos a hacerlo. Lo básico. Vamos a hacer una última cosa. Vamos a hacerlo solo de música internacional, ¿ok? Porque...
Se complica.
Espero que el año que viene...
A mí sí me gusta.
Si Dios quiere y Visías también, pues hagamos lo mismo, pero con música nacional. Uh-huh. La historia de la música nacional de los años 50 hasta la actualidad. Bueno, empezamos.
A ver, años que suene 5. La música.
Que suene la música.
Aquí estamos moviendo la cadera.
Claro, es que ya... Mira, la música en los años 50 al principio decían que era muy aburrida, porque era como lo que llaman música ligera, ¿no? Todo cantante muy lírico, no había cosas para bailar, bueno, algún twist, algún... ¿cómo se llama esto que se baila en los años 20? El Charleston.
El Charleston, claro.
Era así una cosa muy...
Bueno, el Charleston era muy movido, querido.
Sí, pero muy naive, ¿no? Es una cosa... Era poco divertida, era muy aburrido todo.
Esto era el reggaetón. Lo que estamos oyendo es el reggaetón de los años 50.
Bueno, podríamos decirlo así.
Es de mover la cadera.
Sí, pero yo digo, todo muy aburrido. La televisión en blanco y negro, los jóvenes estaban aburridos por la música de sus padres, no tenían una música propia y de repente arranca lo que es el pop y el rock. Con esta canción que dicen que es la primera de pop y rock, se llama Rocket 88 y está cantada por Ike Turner. Al loro, Ike Turner, el que luego fue marido
de
Tina Turner, que le matizaba el lomo y luego le juzgaron por ello y todo eso, pues Ike Turner es el que hace este primer rock and roll que se llama Rock 88.
Lo escuchamos. A la gente menuda de este equipo está moviendo la cadera y está moviendo los pies, es inevitable.
Bueno, esto sí que es el rock and roll. Si tú no te gusta...
La cara de Laura.
Claro, es que es verbenito, tú eres más de verbena, ¿no?
Sí, esto en las verbenas de mi generación todavía no...
Bueno, pues, al fin lo ponen así al final ya de...
No, tampoco. No, yo te lo digo que yo soy experta en verbenas y esto no suena.
Fíjate,
no.
Se va a dar mucho en estas 5 semanas que esto que nosotros vemos naif y antiguo, en esta época era transgresor, porque
bueno,
antes...
muy bien, respetable.
Antes no se hacían este tipo de cosas, ni este tipo de sones. Por ejemplo, temas como este.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock. Había que estar muy en forma para bailar esto porque había que saltar muchísimo y tener fuerza para levantar a la pareja de baile.
Sobre todo que es una música que empieza a tocarse en grupo. O sea, porque no suena una cosa, suenan muchas cosas, suena una guitarra, una batería, un bajo. Todo, se empieza a electrificar la música, ya no es todo acústico. Y lo que tú dices, esto da para bailar, esto da para empezar a cimbrarte un poco, que volvemos a lo mismo. Ahora lo vemos, bailes antiguos, pero en aquella época era un descoloque. A esto le llaman la música del demonio. Y la gente joven decía, pues claro que sí, vamos con el demonio.
Vamos
pero,
a bailar.
No, pero vamos a bailar. Y entonces era, ya te digo, muy transgresor todo.
Me estoy acordando de Regreso al Futuro, cuando viaja precisamente a esa década.
Sí, yo creo que está, ¿no? Chuck Berry, ¿no? Lo escucharemos después. Sí. Pero vamos con la siguiente. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll make it so.
Elvis.
Y si hablamos de transgredir, hablamos de Elvis Presley, que fue una figura que arrasó. O sea, fue como un trueno ahí en medio de la sociedad americana. Un chaval pues que vestía como quería, hacía lo que quería y cantaba como quería. Empezó,
y movía la pelvis como quería.
Y movía ese baile pelvis que era sinuoso y erótico en aquella... ¿No habéis visto vosotros perrear como perrean ahora? Sí. Es una mezcla de gospel, country, R&B, un estilo muy propio. Le censuraban la tele, como hemos dicho. O sea, la tele no le enfocaban. Si veis planos de la época, no le enfocaban de cintura para abajo por ese baile que hemos dicho de pelvis, porque era un poco
de... Pelvis la pelvis.
Sí, Elvis... Vamos a ver, meneó mucho la cadera y meneó todos los pilares. Las abuelas cuando le veían se santiguaban, las niñas gritaban y los padres apagaban la radio como diciendo esto no se puede escuchar. O sea, y tiene temas increíbles que son muy reconocibles a día de hoy y un bagaje muy duro. Los últimos años fueron un poco tumultuosos por los excesos y esas cosas. Uh-huh. Dicen que desde que se fue la mili ya no fue lo mismo, se fue a hacer el servicio militar a Alemania, estuvo y ya no fue lo mismo en los últimos años, pero aún así es un icono. Uh-huh. Y yo creo que es de los primeros iconos de la música popular desde los años 50 que vamos a ver, y tiene increíbles temas como este otro. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine.
Laura, ¿sigue sin cautivarte, Elvis?
No, hombre, Elvis sí me gusta. Lo que pasa que, bueno...
Como te oiga Marta Vázquez.
Que sí, pero no que yo me pongo en mi casa. ¿Qué quieres que te diga? Para gustos colores,
¿no? Es que ese
¿no?
es el problema y por eso estoy haciendo esto. Por eso estamos haciendo este repaso a la música popular.
Pues yo tengo que reconocer que en mi pueblo hay un concurso de playbacks.
¡Ojo!
Pues lo hicimos. Y yo fui seleccionada para hacer de Elvis.
¿No me digas?
Sí, sí.
¿Cuál es tu pueblo?
Fuentecín, en Burgos.
En Burgos.
Está cerquita de Aranda de Duero.
De donde la moda, claro, sí, sí.
El pelo, sobre todo, el color.
Vale, y lo que ha dicho ella, uno de los... si quieres disfrazarte de Elvis, sí, lo bueno es ponerte un buen tupé.
Sí.
Unas sombreras, había época ya hombreras, zapatos de gamuza azul, que es la... Uh-huh. Y un pantalón así que se pueda mover.
Ceñido, con sí, cierta pata de que elefante.
Que dé vuelo, que dé vuelo.
Claro, con eso. Campana, ¿no?
Sí, sí, que no tiene marque que mucho bultaco. Bueno, en fin. Estamos hablando de iconos. Los iconos del rock de esa época está Elvis Presley, y has hecho spoiler antes, otro de los iconos del rock de esa época es Chubby Checker. Chuck Berry, he dicho como Cristina, me he equivocado. Sí.
Marcote.
Aquí sí, esto sí que regresa.
Esto es muy
al futuro.
Reconocible.
De hecho, esta es la canción que versionea Marty McFly en la primera película Regreso al Futuro, que me está mirando como si le estuviera contando. Con Regreso al Futuro tampoco la conocéis.
Sí, sé cuál es, no me la he visto.
Bueno, pues tenéis que verla, las tres, es muy recomendable, ¿eh? Cultura cinematográfica,
son
básica.
Son como muy antiguas. Que Isabela no sabe quién es Rocío Jurado. Esta sí que hay que dar una clase aquí porque...
El verano que viene te lo explico. Este verano vamos a contarlo. Pero sí, Chuck Berry es uno de los popes de, sobre todo del rock and roll, de la guitarra, esos solos de guitarra, esos riffs salvajísimos. Yo creo que es el inventor del riff. El riff es tú cuando coges y rasgueas con la púa la guitarra y suena y haces ese ruido característico que suena un poco a gato
maullando,
sí. Pues eso es un riff de guitarra. Y luego es el que inventó el baile del pato, el duck walk, que es eso cuando va con la guitarra.
Lo hace el cantante de AC/DC, ¿no?
Muy bien. Sí, el que hace el guitarrista de AC/DC, el que hace Angus Young, pues eso lo inventó Chuck Berry, fue el primero que lo hizo. Es cuando va haciendo así con la guitarra, se la coloca y va con una pata para adelante y va haciendo como el pato. Con las piernas. Eso es. El
moonwalk. ¿Lo veis, no?
Pues
eso
se hace un poco Maneskin. El grupo es...
Claro, pero Maneskin lo hace porque lo ha copiado del primer Angus Young.
Hay que saber de dónde viene para entender a dónde hemos llegado.
Otro de los iconos del rock de esta época, ahora con piano, es Little Richard. Bueno, Little Richard fue un auténtico descoloque porque eran pianos súper acelerados, tocados con un salvajismo increíble. daba grititos. Es un tipo que en los años 50 lleva maquillaje ya, 50-60, se maquillaba, se ponía
la
como...
¿La raya
como
del ojo?
Esto que llevas tú, ¿cómo se llama?
Máscara de pestañas.
No se puede decir rímel. Se puede, tiene que decir máscara... Rímel
bueno,
no.
Vale. Eso dijo no sé quién el otro día, pero sí, viene
bueno,
siendo eso.
Se ponía y se ponía como una especie de purpurina y un lunares. Y, bueno, el lunar yo creo que venía de serie, pero se ponía, o sea, se maquillaba, se echaba laca. Una cosa que era un
qué
poco...
¡Qué moderno!
Efectivamente, un poco inusual en aquella época, pero que lo llevaba por bandera y no le importaba. Tenía cierto amarenamiento también, que en aquella época rechinaba mucho, que ahora es una cosa normal, pero lo cierto es que se subió a un escenario y una auténtica figura lo daba todo. Cómo tocaba el piano, muy salvaje, cómo gritaba, cómo chillaba. Los directos son apabullantes. Y decían que, hemos hablado de Chuck Berry, si el rock fuera una comida, Chuck Berry sería la receta, ¿sí? Little Richard sería el picante,
okay,
y Jerry Lee Lewis el que prende fuego.
Lo estaba echando de menos. Too much love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Y es que, chicas, literalmente ardía el piano.
Bueno, ardía en todos los sentidos, porque aparte de ser un músico increíble, el tío lo que hacía las actuaciones era, mientras estaba tocando el piano, echaba gasolina y le prendía fuego.
¿Qué? Sí, no sí, le sí, costaban sí. los pianos nada. Claro,
ríete tú de lo que hacen ahora Slipknot, pero... toda esta gente que o Rammstein, que encienden el escenario. No, este ya, en los años 50-60, le prendía fuego a los pianos. Claro, que era una leña eso, la producción debía costar un dinero, porque tú imagínate, un piano nuevo cada bolo. Pues,
ostras, ¿cómo no se quemaba él?
No, porque lo que hacía
él tocaba hasta con los pies.
En la parte de dentro, ¿sabes? El piano va con unas mazas y unas cuerdas. ¿Sí? Dentro es una caja acústica, por así decirlo, el piano, y no hay casi nada. Entonces, eso era lo que quemaba. Ah. Entonces, se podía seguir tocando sin que se resintiera el sonido del piano.
¡Ay, Dios mío!
Y luego tenía algún escarceo con alguna sobrina y tal, tuvo algunos problemas y tal, pero se le conoció por el lado salvaje. Hay una película muy buena protagonizada por Dennis Quaid que se llama así, sí. Gran Bola de Fuego, que si os queréis introducir un poco en la
años
vida
80,
de...
años
80,
¿no?
Es de finales de los 80,
finales
87.
De los 80.
Sí, sí, bastante, bastante curioso y bastante divertido. ¿Qué pasó en estos años 50 y 60, en estos primeros retazos del pop y del rock? Que empezaron a surgir los primeros teen idols. You better come home, Speedy Gonzales. Away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. Y cómo eran esos movimientos de fans. Vamos a ver, empiezan a surgir los primeros fenómenos fans. Para esto son artistas que empiezan su carrera y son muy bien parecidos, con una voz así muy bonita.
Como pues, las boys band de ahora.
Como las boys band, pero una, porque los boys band son band, que son varios. Esto era un tipo que salía, pues eso, muy bien parecido, con esos jerseys de pico, ese todo muy como clásico al vestir y muy clásico al cantar.
Ah,
una
un poco
buena...
como Harry Styles ahora.
Correcto, Harry Styles.
Muy bien, ahí has encontrado.
Yo
sí,
que os traigo al presente.
Pero ojo, estos eran de corte clásico. Harry Styles es un poco más transgresor, pero esta gente sí. Era muy clásico. Es el típico novio que querría cualquier padre para su hija. Pues está Pat Boone, por ejemplo, por cierto, está vivo. Ahora tiene 91 años.
Ostras.
No creo que siga cantando, pero sigue 91, sigue vivo. Y hacía música, ya te digo, más lírica, más para jóvenes. No era tan antiguo como lo que se hacía antes de los años 50, pero sí, algo más, vamos a decir, chicle, vamos a decir, no sé.
Sí.
Para pijis.
Pasteloso.
Pasteloso, correcto. Esa es la palabra que estaba
como
buscando.
Como Justin Bieber antes.
Como Justin Bieber. Sí, pero Justin Bieber tiene un lado macarra. Esto no, esto sí. Es todo lo contrario. Okay. Estos eran gente de buen ver y de buen parecer.
Ah, vale, vale.
Hey Rosita, come quick. Down in the cantina they giving
bueno, esta canción está dedicada a Speedy González, que tampoco lo conoceréis. Es un personaje
suena.
De la Warner Brothers, un dibujo animado.
Speedy
que era un ratón
González.
Mexicano.
Ah, el que corre.
El que corre.
Sí.
Ostras, os vamos a salvar la vida, os vamos a arreglar la cultura aquí en este cinco cursillos. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver.
Qué bonita canción, por favor. ¿Cuánto tiempo sin escucharla?
Polanca, de Rana. Que sí que yo estos últimos años he bicheado y sí que sigue medio en activo por ahí danzando y tiene, también tiene un bancal de años y era pues eso Claro, pero es que yo... Escucha, es que pasa una cosa. Porque Paul Anka, cuando yo era joven, ya era un señor mayor.
Tú sigues siendo joven.
Bueno, cuando yo era más joven, cuando era puber o incluso prepuber, ya era un señor mayor. Entonces yo siempre lo considero como algo viejuno. Pero claro, cuando ya echa la vista atrás y bicheas estos años primeros de su carrera, dices... que Paul Anka también fue joven y hacía
Carole es un como todos estos que estás repasando.
Esto, aunque no voy a hablar de la música que se hacía en España, pero sí que en España estaban los guateques, los picús, donde nuestros papás, vuestros abuelos
se enamoraban.
Nuestros papás, vuestros abuelos, ¿has visto? Se enamoraban, se bailaba el agarrado, estaban esperando, porque claro, no se podía perrear antes. Antes no había perreo. Antes no entraban los tíos a las tías. No, antes había que esperar a la canción lenta para arrimarte a la chica o al chico que le gustaba, pedirle bailar un agarrado y bailarte este tipo de cosas. Y qué ahí malo. Surgía el amor.
Qué tétrico eso.
¿Cómo que qué tétrico? Bueno, esta chica, de verdad.
A la altura de miércoles.
Increíble. Bueno, todo esto que hemos comentado, todo esto que llevamos hasta ahora de historia del pop y del rock, estamos haciendo un cursillo de verano para gente poco avezada en esto. Hemos hablado de lo que pasaba al otro lado del charco en Estados Unidos. Pero en Europa, ¿qué pasaba en Europa? Got myself a crying, talking,
sleeping, walking, living. ¿Estamos en el Reino Unido?
Estamos en el Reino Unido. En el Reino Unido puede ser que surgiera la corriente más popular de música pop y música rock, la primera corriente popular, pues es un poco a lo que se hacía, un poco a rebufo de lo que se hacía en Estados Unidos, con bandas bastante increíbles. Y artistas bastante increíbles como Cliff Richards, que es este que suena, uh-huh. que es de sus primeras canciones, que luego es un tío que empezó un poco en el rock, pero empezó con una banda que se llamaba, no sé si os suena, los Shadows.
Qué buena. Así que nos llevan al lejano este, con
sí,
este temazo.
Es un poco, Los Shadows es una banda que estaba, que tenía Cliff Richards, que antes tenía otro nombre, pero no me llevo a acordar. Y luego derivó, o sea, es una banda de música instrumental, que luego derivó en la carrera en solitario de Cliff Richards, que llegó hasta Eurovisión, porque creo que este chico estuvo con el Congratulations, ¿no suena esa canción?
Sí, un
poco. Estuvo en Eurovisión. Bueno, pero a lo que iba, que va a dar pie al siguiente episodio que haremos la semana que viene. Lo que se germinó en el Reino Unido fue lo que sentó las bases para toda la música popular que escucháis vosotros ahora, todo el rock y todo el pop, porque ahí empezó la mandanga de lo bueno. Empezaron los Beatles, empezaron los Rollins,
One Direction,
todas esas cosas. Sí,
menudo salto pegado.
One Direction, todo eso, pero ya eso la semana que viene, porque yo soy de una turra, o sea, espero que la clase haya sido amena,
muy
divertida.
Sí, pues. Un poco intensa.
La semana que viene me tenéis que traer...
A finales de agosto hay un examen, ¿eh? Sí. No sé, si os he visto, no habéis cogido examen, apuntes.
No, y hay controles toda la semana, controles y examen final. Para vosotras y para los oyentes...
A ver, ¿cómo se llamaba esta banda?
Los Shadows. Muy bien. Los Shadows. Apache. Bueno, muy bien.
¿Y quién era el autor o el líder?
Cliff Richard. Bueno, es igual. Luego te lo puedes poner, los oyentes también se lo pueden poner en el podcast y repasar, porque habrá controles y habrá examen final y todo eso. Me tenéis que traer una manzana, como los profesores.
Vale.
Soy docente. ¿Quién me ha dicho a mí que iba a ser yo docente, de verdad?
Aquí, el fin de semana.
Me están entrando los calores y todo. Madre mía.
Dale, que nos vemos en 7 días.
Que os quiero mucho, ¿eh?
En 7 minutos llegamos a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo, en fin de semana, y en directo nos vamos a ir directamente hasta Roma, donde nos está esperando nuestra corresponsal Ángeles Conde. ¿Por qué? Porque empieza el jubileo de los jóvenes. Más de 1 millón de peregrinos esperan en esta maravillosa ciudad y en los alrededores en los próximos días. Y de ellos, 23.000 son españoles. Ángeles Conde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Beatriz.
¿Cómo son estas horas previas al inicio del jubileo? ¿Qué ambiente hay en Roma? Cuéntanos.
Hay ambiente ya de jóvenes que van llegando, aunque el grueso tiene que llegar a lo largo de esta semana, sobre todo para el fin de semana, que será el gran evento con el Papa León XIV, el sábado por la noche la vigilia y el domingo por la mañana la misa en Tor Vergata, en este recinto donde nos vimos con Juan Pablo II hace 25 años. Allí ya lo tienen todo preparado, sobre todo para el calor que va a hacer en estos días, pero bueno, que nadie se asuste, porque hay puntos de agua, hay puntos de sombra, hay 5 millones de botellas de agua a disposición de estos chicos y chicas de todo el mundo. Y bueno, sí, podemos notar ya ambientillos, se les ve ya algunos grupos de jóvenes con sus camisetas, sus pañoletas, pero como decimos, bueno, muchos están por venir porque muchos están peregrinando desde sus países, recorren media Europa hasta llegar a Italia, como por ejemplo harán los españoles.
Ángeles, ¿qué importancia tiene esta cita para la Iglesia Católica? ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir desde el Vaticano al mundo?
Mucha, porque bueno, recordemos que estamos en el jubileo de la esperanza. El Papa Francisco quiso ponerle el apellido de la esperanza. De hecho, la bula de convocación, el documento de convocatoria, se llama La Esperanza no confunde, en un momento en el que el mundo, coincidirás conmigo, necesita esperanza. Y sobre todo también los jóvenes, ¿no? Que vean que hay un futuro. De hecho, le van a preguntar al Papa León XIV en Tor Vergata por ese futuro posible para la gente joven. Y también para los jóvenes que vienen de países en guerra, porque van a participar jóvenes de Ucrania, de Oriente Medio, de Myanmar. Se dijo en la conferencia de prensa cuando se presentó que estos jóvenes iban a recibir el abrazo simbólico de otros jóvenes del mundo. Entonces, bueno, una reunión, un encuentro de esperanza, para dar esperanza al mundo y para que los jóvenes beban también de esa esperanza, bueno, pues que en este caso da Cristo, ¿no?
Nos quedamos con esa palabra con mayúsculas, esperanza, el centro del encuentro del Papa León XIV con los más jóvenes y en estas horas previas a ese jubileo, estos días previos. Ángeles Conde, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin. Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia,
en nuestra web,
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, Seminuevo, Ocasión Plus.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Thank you.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11, las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Grecia solicita ayuda europea.